Iglesia de Dios, como una comunidad de creyentes, tiene una forma de ser, una forma de comportarse. Así como cada nación tiene sus leyes, cada empresa tiene sus reglamentos internos, sus estatutos, por los cuales se rigen, y es de conocimiento de sus asociados y ciudadanos, hay deberes y derechos por cumplir. La Iglesia de Dios también tiene esas instrucciones que seguir. Nosotros, como pueblo de Dios, queremos servir a nuestro Dios, a nuestro Padre y a Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él nos dio 10 leyes, nada más, para comportarnos, los 10 mandamientos. Y si lo hacemos más reducido, podríamos hacer 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¡Qué increíble! Con pocas palabras Dios puede gobernar el universo, porque estos 10 mandamientos se pueden expandir hacia muy grandes cosas. En cambio, las sociedades, los países, inventan ley tras ley y que hay que modificarla, hay que le buscan el ajuste para pasar por el lado, no cumplirla. Pero eso no es nuestro tema en esta oportunidad. Nosotros como comunidad de creyentes vivimos en una sociedad contestataria, ¿no es cierto? Los niños y jóvenes son rebeldes. En las familias se ve mucho de este tipo de dificultad. Criar, educar a un joven en estos momentos, en estos tiempos, es muy difícil. Hay mucha presión para ellos. Pero de todas maneras todos debemos cumplir con derechos y deberes. Y quiero hablar en este mensaje también para que lo tomemos en cuenta, hermanos. Porque si seguimos las instrucciones de Dios, ciertamente vamos a evitarnos muchos problemas, muchos dolores de cabeza, y si colocamos a Dios dentro de nuestras familias, como debe ser, ciertamente nuestro caminar será más sencillo, más fácil. Las leyes de Dios son nuestro patrón de conducta y forma de evaluar nuestro comportamiento personal. Por el contrario, nosotros vemos, estamos hablando de la verdadera, los verdaderos mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra de Dios, su Biblia. Por otro lado, el otro extremo es cómo se describe una secta, ¿no es cierto? También hay personas que siguen, muchas personas siguen a una persona o un grupo de personas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se puede identificar una secta? Ellos siguen a un líder humano. Y a ese líder, eso es lo que su palabra es la que vale. La palabra de Dios no la toman en cuenta. Lo siguen a como dé lugar. Y ciertamente eso no es correcto. Nosotros no estamos en esto, en eso sencillamente. En la Iglesia de Dios no es así. La autoridad viene de Dios, para y por Dios. Nosotros como miembros y aspirantes de la Iglesia sabemos esas cosas y procuramos en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, procuramos hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, primera escritura que voy a usar, Mateo 5, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 y versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ciertamente, hermanos, las iglesias convencionales de este mundo no creen en esto. O si no, pregúntense por qué, por ejemplo, el mandamiento de prueba no lo guardan. El mandamiento de prueba del día de sábado. ¿Qué iglesia tradicional o grande grupo religioso organizado guarda el sábado? No hay. Por tanto, ya quedan relegado. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios, los 10 mandamientos, están en vigencia a plenitud. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, voy a repetir esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, en este caso puede ser alguien que conoce la Iglesia de Dios de verdad, pero es un poco liberal, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. ¿Cómo identificamos a los escribas y los fariseos? Personas muy religiosas, muy exigentes, muy dado a entender la palabra de Dios, muy sabios en ese sentido. ¿Pero qué hacían? Eran exigentes para con los demás, exigían a los demás, pero ellos mismos no eran capaces de atender lo que exigían a los demás. Nosotros, hermanos, debemos ser exigentes con nosotros mismos y ser hacedores de la palabra de Dios. En la actualidad, hermanos, tenemos una jerarquía, una cadena jerárquica. Tenemos nuestra junta de directores, nuestro presidente, nuestros directores operativos. ¿Hasta dónde los conozco? Y los conozco en forma personalizada y sé lo que están escribiendo. Cuadran perfectamente con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La sencillez, la humildad, el querer servir a los demás sin exaltarse a sí mismo. Cuando se habla, la gloria y la honra sean para Dios, es de verdad, no es personalizado, no es quien está más visible, y eso nos debe dar tranquilidad en ese sentido. Nuestros pastores, nuestros ministros, procuramos hacer lo mejor que podemos, siempre pensando que la gloria y honra de servicio es para Dios y Jesucristo. El adversario, hermanos, está buscando derribarnos, porque nosotros queremos buscar y hacer la voluntad de Dios. El adversario está queriendo derribar la familia de la Iglesia de Dios. El adversario está buscando destruir a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios. A él no le interesa la gente de afuera que ya los tiene en su mano. Le interesa el pueblo de Dios, porque de alguna u otra forma en el pasado fuimos parte de ese equipo y ahora ya estamos fuera de él. Y él quiere perseguirnos y nos va a perseguir toda la vida. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y para que Dios esté con nosotros, verdaderamente tenemos que estar haciendo las cosas que son correctas ante Él. Y en estos tiempos, hermanos, existe una invasión espiritual por afanarse a hacer las cosas y dejar de lado las cosas de Dios. E incluso al pueblo de Dios le ocurre. Debiendo tener, con tantos adelantos científicos y tecnológicos, debiendo tener más tiempo para las cosas de Dios, a veces nos falta tiempo, o las dejamos para después. Y eso, la naturaleza humana nos hace errar. Y acordémonos de quién es responsable de eso, el adversario. No es porque nosotros queramos ser en esas condiciones. El adversario está buscando cómo dejarle menos tiempo para las cosas de Dios y más tiempo para las cosas que no son prioritarias, no son importantes. Por eso es que los verdaderos siervos de Dios, los ministros, los pastores, siempre nos están instruyendo al respecto. Ellos mismos se entregan y se someten a la voluntad de Dios, buscando lo que Dios dice al respecto y diligentemente poniéndolo por obra y enseñándolo en estudio, en oración, que es la palabra de Dios la que vale, no los razonamientos humanos. Estas personas, los verdaderos siervos de Dios, buscarán la guía de Dios mediante el Espíritu Santo y así lo enseñarán al pueblo. Hay un ejemplo muy interesante que algunos ya se han dado cuenta o siempre lo sacan a colación. Quiero compartir con ustedes el ejemplo que está en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. He aquí el caso: Israel tenía por rey, por soberano, a Dios mismo, el Creador. Pero él, esta nación, viendo cómo se desenvolvían los vecinos, hizo lo siguiente. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdía, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No hay garantía, hermanos, de que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Hay que tener cuidado, hay que enseñarle a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo, y que aprendan a hacer lo correcto. Pero, versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, y dejándose sobornar, pervirtieron el derecho. Y aquí estamos hablando de sacerdotes del pueblo de Dios, dentro de la nación misma de Dios. El adversario siempre agarra la cabeza, quiere perjudicar donde más hace daño, siempre a la cabeza. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y fíjese, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Significa que Samuel andaba en los caminos de Dios. Andaba en los caminos de Dios. Dice aquí, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones, como tienen nuestros vecinos. Hermanos, no debemos mirar para los lados. No debemos mirar quién tiene mejores oportunidades. Nuestra carrera es personal, siempre lo será. Versículo 6, y aquí es donde viene lo importante que quiero resaltar. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno y dijo lo siguiente, versículo 7. Y dijo el Eterno a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, a un siervo de Dios, a una persona fiel que es probada en los caminos de Dios, porque no te han desechado a ti, sino a mí, a Dios mismo, me han desechado para que no reine sobre ello. Y versículo 8, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Nosotros, hermanos, cuando vemos que una persona está cumpliendo a cabalidad con las cosas de Dios, no nos queda más que apoyar, servir y ayudar. ¿Cómo es que podemos confiar en los siervos de Dios que se esmeran por cumplir con su palabra? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula nos la da Jesucristo mismo. Mateo 7. Y todos, hermanos, debemos calificar dentro de estas características, no solamente los que tenemos algún título de servicio, no solamente un diácono, un anciano local, un pastor, un evangelista. Todos nosotros debemos cumplir con estos estándares. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí viene. Por sus frutos los conoceréis. Voy a citar de una editorial del club que alguna vez leímos. Dice: tenemos que aprender a observar los frutos de las personas. Estos frutos tienen que ver no solamente con el comportamiento personal. Dichos frutos tienen que ver con el entorno de dicha persona. Fíjese, todos debemos caer en estas características. Dichos frutos tienen que ver con el entorno de dicha persona, con la manera en que educa a sus hijos, con la manera en que se conduce en su vida diaria, etcétera. Dios nos ordena que debemos observar los frutos del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros en la iglesia no debemos ser ingenuos, sino prudentes. No debemos creer todo lo que nos digan o lo que leamos, pero tampoco podemos ser personas desconfiadas y maliciosas. Dios nos aconseja tener prudencia, la sabiduría, la tranquilidad para decidir por estos principios, a la ley y al testimonio, discernir los espíritus y observar los frutos. Sigo leyendo, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A través del tiempo se ven estas cosas. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A la larga, las cosas se dan, para bien o para mal. Nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado, saber la diferencia entre lo bueno y lo malo y decidir hacer lo correcto. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Los resultados de la conducta de todos nosotros, hermanos, a través del tiempo, deben ser positivos. Y si vemos que no son buenos, porque todos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no es cierto? Y si vemos que nuestro corazón todavía anda un poco raro, debemos trabajar más en eso. Nadie mejor que nosotros mismos para conocernos cómo están nuestros caminos ante Dios. Nadie mejor que nosotros mismos. Una persona que conoce las cosas de Dios, pero es un poquito dejado y es un poquito, quiere morder un poquito de la ley de Dios, quiere sacarle un poquito, quiere ser un poquito liberal y viola un poquito la ley de Dios, en realidad no conoce a Jesucristo en su real dimensión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjense, hermanos, como digo, tenemos que caer, cada uno de nosotros, cumplir con estos propósitos, con lo que dice la Biblia. Y si no, cada uno de nosotros también sabe cómo está su corazón. Como decía el mensaje de don Carlos, cómo está su corazón. Mejor termómetro que tenemos es uno mismo. Y aquí estamos, para darnos cuenta. Y que Dios nos ayude. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, no en forma liberal. Ya se acerca la Pascua. Estamos a pocos días, poco tiempo. Y debe empezar ya el proceso de limpieza, porque cada año esperamos y deseamos ser un poquito mejor que el año anterior. De eso se trata. Si estamos dando vueltas en lo mismo, debemos examinarnos, tal vez con ayuno, tal vez con lloro, y pedir que Dios intervenga en nuestra vida. Porque esto es serio, hermanos, muy serio. De eso depende si llegaremos al final o nos quedaremos postrados en el desierto, en este desierto espiritual del cual vivimos. Cuidarnos. Hay peligro, hay precaución. Cuidarnos con las falsificaciones de la fe, porque vendrán falsificaciones de la fe, hermanos. Debemos estar bien seguros. Dice la Escritura que vendrán señales tan delicados, tan complicados, que aún algunos escogidos que no están bien preparados, bien avisados, serán corrompidos. Eso dice la Escritura. No nos fiemos. Nuestro corazón es engañoso, hermanos. Y nosotros mismos no conocemos nuestro corazón a veces. Por eso es importante que Dios nos muestre nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras tallas? ¿Cuáles son nuestros errores? En cada ayuno que hagamos, mostrámosle a Dios que trabaje en puntos débiles, que necesitamos mejorar. Y Dios lo hace. Dios nos muestra nuestras debilidades, nuestras faltas, y nos da la capacidad para mejorar también. 12 Corintios, capítulo 11. 12 Corintios, capítulo 11. Acordémonos que estamos en un ambiente que no es el mundo de Dios. Estamos en una sociedad que es regida por el adversario, y él va a hacer lo máximo para distraernos, para confundirnos, para que estemos contentos con lo que estemos haciendo, pero contentos con haciendo lo negativo. 12 Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Estas son falsificaciones de la fe y señales también de los últimos tiempos. 2 Corintios 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, hablando aquí de este mundo, de los que se sienten religiosos, pero no a la manera de Dios, no siguiendo la instrucción, su palabra, la Biblia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Acordémonos de las calificaciones de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos ser cada uno de nosotros? Todos debemos ser sumisos a las leyes de Dios, estar dispuesto a crecer en el conocimiento de Dios. Otro párrafo de la editorial del club del año anterior dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Para juzgar si alguien está hablando la verdad, es absolutamente importante que lo que dice esté de acuerdo con los principios de la ley de Dios. También el testimonio de esa persona, su vida personal, debe estar en armonía con las cosas que habla. En otras palabras, tiene que haber consecuencia, similitud entre sus palabras y sus acciones. Hermanos, nosotros aquí no estamos jugando a la religión, a ser religioso. Dios nos ve en lo más íntimo y Dios quiere también que en nuestra intimidad nos acercamos a Él, porque es fácil cuando estamos todos juntos, somos todos luces, pero lo difícil es cuando estamos solos en ambientes que no son lo normal. ¿Cómo nos comportamos? Ideal es no estar en un ambiente negativo, pero saber distinguir lo bueno de lo malo y escoger hacer lo correcto, eso viene de parte de Dios. Viene de parte de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Viene de parte de los frutos del Espíritu Santo. Todos debemos crecer día a día en el conocimiento a través del Espíritu Santo. Todos nosotros. Algunos estamos en diferentes etapas. Los niños, los bebés, cuando aprenden a caminar, se dan de porrazos, se dan de caídas, lloran, se magullan, pero vuelven a intentarlo hasta que caminan y se paran sobre sus pies. En la iglesia también algunos son bebés, somos bebés, estamos aprendiendo. Ya cuando somos más grandes, tenemos que pasar por otro tipo de pruebas, por sufrimiento, por experiencias difíciles. Pero acordémonos, Dios no dejará pasar más allá de lo que podamos soportar. Todas las pruebas tienen una forma de por qué son, porque detrás de eso, hermanos, cuando uno menos lo piensa, si uno está haciendo lo correcto, vendrá la solución, a cualquier cosa que sea. Confiemos en Dios y Él hará, siempre que hagamos nuestra parte. 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos. Nosotros, hermanos, no esperamos que nos reciban bien la gente de afuera, pero sí esperamos que nuestros hermanos nos ayudemos, nos complementemos unos con otros. Y hay algunos hermanos que por diversos motivos no nos quieren. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros debemos querer a todos los que alguna vez fueron nuestros hermanos. Indudablemente no compartimos con ellos, pero Dios es el que juzga nuestros corazones. Acordémonos de eso. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabéis de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Una vez que vemos los resultados positivos de nuestros líderes, nuestros pastores, y cualquiera de nosotros, hermanos, si no tenemos que tener un puesto de servicio para calificar en esto, una vez que vemos estos resultados, aquellos que Dios ha escogido para puestos de servicio, debemos creer y someternos a la autoridad que Dios le ha concedido a ellos. Los que somos bautizados alguna vez en la iglesia, asumimos ese compromiso. Ya no somos más independientes, hermanos, cuando hicimos el pacto con Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, para recordarlos todo lo que hicimos, un pacto con Dios, y aquí lo que se nos pide cuando nos bautizamos. La persona que bautiza pregunta: ¿se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? La persona responde: sí. Hasta ahora no conozco a nadie que haya ido a las aguas del bautismo y después se arrepienta en el mismo lugar. Digo, no. Todos decimos sí. La persona, el ministro dice, da su nombre, ¿no es cierto? Fulano de tal. Como resultado de haberse arrepentido de sus pecados, es decir, de haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios y de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, su Señor y Maestro, su sumo sacerdote y Rey venidero, ahora le bautizamos, no dentro de alguna secta o denominación religiosa de este mundo, sino dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por y mediante la autoridad de Jesucristo, para la remisión de todos sus pecados. Amén. Ese es el compromiso que nosotros asumimos cuando vamos a las aguas del bautismo. Por tanto, ya no somos independientes. Hicimos un pacto con Dios y nos sometemos a las leyes de Dios. Nos sometemos a su mandamiento, a su jurisdicción y a su escala de autoridad que hay dentro de la Iglesia. Cuando entendemos que detrás de la responsabilidad y autoridad de aquellos siervos de Dios está Jesucristo mismo, de acuerdo a sus frutos, no nos queda más que hacer caso, cuidarnos, pedir consejos y atenderlos. Pero esto, hermanos, nadie puede ir más allá de la autoridad que Jesucristo da. La autoridad no es una autoridad antojadiza. Nunca lo será así dentro del pueblo de Dios. Siempre será una autoridad de beneficio para el pueblo de Dios. Así como es Dios. ¿Cuánto de paciente es Dios con nosotros? ¿Cuántas veces pecamos en el día? Muchas veces, por pecados de omisión. Sin embargo, Él está ahí, nos perdona, nosotros nos arrodillamos, pedimos perdón por nuestros errores y seguimos adelante. Cuando somos padres, ¿cuántas veces dejamos pasar algunas cosas en beneficio de que los hijos están aprendiendo? Menos mal que es así, porque si nosotros tuviéramos un Dios sin misericordia, la primera nos quedaría el golpe. La autoridad que Dios concede es misericordiosa, pero firme a la vez. Cristo es la máxima autoridad dentro de la Iglesia. Eso todos lo sabemos. Es responsabilidad de Dios corregir a sus siervos que no lo están haciendo bien. Dios sabe por qué están ahí a veces. Y tiene el poder de remover también la autoridad que Dios da. Nunca, nunca nosotros, hermanos, debemos ser rebeldes en ese sentido. No somos, acuérdense, no somos individuos independientes dentro de la Iglesia. Dualmente tenemos nuestra independencia, nuestro hogar, nuestra familia, pero cuando a veces la situación se torna difícil, tenemos que pedir ayuda. Primero en oración a Dios y también consejería, porque las personas que están a cargo siempre tienen más, aunque los veamos tal vez más jóvenes, pero tienen más experiencia en el sentido de que han atendido casos similares y saben cómo puede mejorar esas cosas. Debemos siempre estar atentos a pedir ayuda. Y cuando la ayuda, el consejo es atinado y es de parte de Dios, ciertamente, valorizarlo. Valorizarlo. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso era el pasado, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, aquí está nuestra salvación. Entendamos esto, apliquémoslo en nuestra vida, y ciertamente nuestra situación cambiará. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí se cumple plenitud. Lo que significa vivir en estos momentos, en esta sociedad, donde todo parece ser más importante que las cosas de Dios en nuestras propias vidas. Pero no demos cabida a eso. Acuérdense que eso no es por problema que tengamos nosotros, sino que el adversario, Satanás, quiere distraernos, quiere sacarnos de nuestras prioridades. No le demos cabida. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Me miro en un espejo y veo que tengo una mancha en mi cara y espero que el espejo la saque. No, no es así. El espejo me muestra que tengo una mancha. La palabra de Dios me muestra lo que tengo que cambiar. Tengo que hacer el esfuerzo para cambiar, para mejorar. 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley, los 10 mandamientos, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo creo y siento que Dios se siente contento, Jesucristo se siente contento cuando cada uno de nosotros procura hacer lo mejor que puede de su palabra, cuando la entiende y la aplica en su vida. Y de eso se agrada y nos anima y nos dice, vamos para adelante. Pero debe sentirse bastante triste cuando, teniendo la oportunidad de obrar bien, no lo hacemos. Debe ser triste para Jesucristo, debe ser triste para Dios. Y es triste para nosotros como padres cuando nuestros hijos toman determinaciones equivocadas, pero son sus vidas. Pero no por eso los cortamos de raíz. Dios es misericordioso con nosotros. También debemos ser nosotros los unos con los otros. Reconocer, olvidarnos de los afanes del mundo, estar bien pendiente de eso, reconocer y respetar a los siervos del Eterno, es honrar a Dios mismo, porque todos queremos hacer su voluntad. Todos los que hacen bien su trabajo, hermanos, debemos cuidarlos, respetarlos. Dios es el que dirige, Dios es el que inspira a sus siervos verdaderos. Todos nosotros tenemos acceso directo a Dios, el Padre, a través de Jesucristo y su Hijo, Jesús, a través. Tenemos derecho a comunicación directa con nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo, a través de las oraciones, nuestros ayunos, nuestros estudios y también a través de consejería de nuestros pastores, como ya mencionábamos, de nuestros ministros, para aclarar dudas. Pero debemos hacer nuestra parte, lo primero. Si los consejos que recibimos son atinados, vienen de la palabra de Dios, sigámoslos. Aunque a veces parece difícil cuando estamos metidos en una vorágine, en una prueba, es difícil entender. A veces con los consejos salimos perjudicados. Pero si son atinados, mejor tomarlos. Mejor tomarlos. Cuando a veces andamos con la cabeza caliente, no pensamos, no razonamos. Y nos metimos en más problemas. Dios nos llamó para seguir sus instrucciones y debemos perseverar en ello. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, nunca debemos ser un problema, nunca debemos ser una carga. Seamos la solución, nunca el problema. El pueblo de Dios es una familia extendida, ¿no es cierto? Hay congregaciones locales que tienen 20, 30 miembros. Hay un diácono encargado, alguien que ayuda. Es bueno cuando la persona que ayuda no se le presentan demasiados problemas, porque hay que irlo solucionando, darle corte. Pero cuando todos somos un problema para el encargado, es difícil. En una familia, generalmente son papá, mamá, hijos, por lo menos uno, también es difícil dirigir la familia. Ese es nuestro reino. Y en una iglesia, aquí, ¿cuántos somos? 300, aquí en Santiago. Alrededor de 300. Cada uno de nosotros viene siendo como una familia extendida. Entonces, dirigir una familia extendida de 300 personas es un poco difícil. Si podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos, bienvenido sea. O si no, apoyémonos primero en Jesucristo y también apoyémonos en la consejería del pastor, todos nosotros, cuando la cosa es muy grave. Nuestro problema puede ser pequeño, y lo es muchas veces, pero para nosotros es el problema más grande que existe. Así es que tengamos ese equilibrio. Como dijimos, tenemos deberes y derechos. Todas las naciones, todos los ciudadanos, todas las organizaciones tienen deberes y derechos. Pero esta sociedad como digo, contestataria, enfoca mucho todo lo que son sus derechos, pero a la hora de hablar de sus deberes, no están ahí. Nosotros tenemos deberes y derechos dentro de la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios es una iglesia de orden, de unidad, de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo genera armonía, genera amor. El cristianismo actual es como decía el Kaiser alemán, yo y Dios. No tenía nadie más. Nadie más lo podía vigilar, decía el Kaiser alemán. No. El cristianismo tradicional es más o menos así también. Van a la iglesia, pero cuando hay un problema, no quieren que nadie más se meta en su propia vida. Para nosotros, no. Como leímos en la ceremonia del bautismo, hicimos un compromiso y nos sometemos y queremos hacer la voluntad de Dios. Y en el futuro va a ser así también. Así es que no es nada nuevo. Lo hacemos ahora o lo harán mañana, en el mundo de mañana. 1 de Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando hay armonía en la congregación, cuando hay paz, hay tranquilidad, Dios está presente a través del Espíritu Santo. Qué bueno por ello. Yo veo que en la iglesia, a nivel mundial, hay esa sensación. Eso nos debe dar tranquilidad, que los que están dirigiendo la obra en este momento son de agrado de nuestro Dios, son de agrado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, gracias por las oraciones que se hacen con respecto a nuestro liderazgo, a nuestra junta de directores, a nuestro presidente, a nuestros oficiales, a todos los siervos de Dios. Todos necesitan de sus oraciones, de su amor, y a los que tenemos más cercano también, quererlos y apoyarlos, darles una llamada de vez en cuando. No solamente vamos a llevar problemas, sino también apoyarlos. Cada uno sabe cómo hacerlo. Ellos están cumpliendo la misión que se les ha encomendado, predicar el Evangelio al mundo y cuidar de los hermanos antes del retorno de Jesucristo con poder y gloria. Como última escritura que voy a usar, Hebreos 13, Hebreos capítulo 13. Son cosas, hermanos, son cosas elementales que ya lo sabemos desde mucho tiempo, pero a veces se nos quedan olvidadas ese tipo de cosas, y la Iglesia de Dios debe estar siempre preparándose para lo mejor. Saber lo que ya, reforzar lo que ya sabemos e ir aprendiendo cosas nuevas. Hebreos 13, versículo 17 y 18. Hebreos 13, versículo 17 y 18. Instrucciones para el pueblo de Dios. Estas no son instrucciones para las personas que están afuera. No son instrucciones para nuestra familia que no está en la iglesia. Son instrucciones para nosotros. Cada uno de nosotros dice lo siguiente. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Cada siervo verdadero de Dios siempre está en evolución por sí mismo, saber si está haciendo las cosas conforme a Dios, conforme a lo que dice Dios. Por eso debemos buscar, cada uno de nosotros, nuestra salvación, con temor y temblor. Hermanos, sujetémonos al gobierno de Dios en su iglesia, en su reino venidero. Somos una familia muy extendida como iglesia. No solamente somos Santiago, no solamente somos Chile, no solamente somos Argentina, somos una iglesia a nivel mundial. Y un acápite pequeñito. Todos ustedes saben que tenemos miembros de muy humilde condición en África. La semana pasada recibimos un mensaje que tiempo atrás habían pedido que oráramos porque las lluvias estaban siendo muy escasas, y como son una nación que depende mucho de la agricultura, nos daban las gracias a los que habían orado por ellos, porque vino una lluvia tan intensa que quedaron todos felices y maravillados. Hacían años que no llovía de esa manera. Y después estaban pidiendo que por favor oraran para que dejara de llover. Es increíble como a veces, cuando tenemos pocos medios y dependemos exclusivamente de Dios, cuánto Dios escucha. A veces los afanes de la vida no nos permiten comunicarnos directamente con Dios, y por eso debemos ser consecuentes y sabios en ese sentido. Sujetémonos al gobierno de Dios en su iglesia y en su reino venidero. Somos una familia pequeña ahora, pero extendida, pero seremos la gran familia de Dios en el futuro. Y a cada uno de nosotros se nos está ofreciendo ahora ser parte de esa familia, si estamos cumpliendo con los cánones, con la medida, con la regla que Dios quiere en su palabra, si somos capaces de rendir los frutos del Espíritu y sujetarnos a su gobierno.